Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com.
¿Cómo estamos en esta noche? Bendecimos a Dai y al equipo. ¡Qué tremenda presencia de Dios! Cada jueves esto está mejor. Bendecimos a los pastores que nos visitan. Por ahí está el pastor Juan Carlos, ahí desde Campana, y su esposa. Qué alegría tenerlo. Está el profeta Emi Rodríguez con su familia. Qué honor tenerlos acá. Amigos tremendos, gente preciosa de Dios. Y bueno, y algún otro pastor que esté, Dios conoce tu nombre, así que yo no, pero te bendigo. Y gracias por estar esta noche acá. Gloria al Señor. Estamos hoy en nuestra cuarta parte de esta serie llamada Las Cámaras del Rey, que nos está preparando para febrero, que vamos a tener. Están volando las inscripciones. Esta semana teníamos pastores de España, de Estados Unidos, que ya confirmaron que van a estar en febrero, de Latinoamérica, así que tenés que estar ahí. Va a ser tremendo lo que vamos a vivir esa semana en Generación Inconmovible y Jesús el Placer Superior. Me emociona la expectativa que hay, las inscripciones están volando, así que si querés estar y no te inscribiste, no digas que te dijimos, porque no te dijimos, porque solo hay 1,000 lugares y están bastante ya completos, pero va a ser glorioso lo que Dios va a hacer, así que anhelo que todos puedan participar de esa semana tan clave para un año que va a ser muy, pero muy clave y especial. Y vamos a terminar con esta conferencia de Jesús el Placer Superior, con el lema Las Cámaras del Rey, ¿sí? Las Cámaras del Rey. Ah, porque acá tengo mal en mis apuntes. En Las Cámaras del Rey, ok, en Las Cámaras del Rey. Y estamos viendo esta serie donde hoy estamos por la parte 4. Yo les había dicho que iba a ser la parte final, pero quiero decirles que no. Todavía nos va a quedar otra parte la semana que viene. Esto tiene tanto contenido que no lo podemos cerrar, pero hoy vamos a ir al capítulo 6 de Cantar de los Cantares y la semana que viene iremos por el 7 y por el 8. Así que hoy, la semana que viene va a ser gloriosa. Vamos a tener 3 días, la Semana de las Naciones, ¿sí?, con los pastores Andrew y Noreen desde Estados Unidos, misioneros que estuvieron en Turquía por más de 20 años. Y van a estar acá, así que los invitamos a que todos puedan estar. Y el jueves vamos a tener, creo, la parte final de esta serie. Ya no me creen ustedes, yo tampoco. Pero ahí vamos a avanzar. Hoy vamos a ver la parte 4 y le hemos puesto el propósito de la novia, ¿sí? Y ahí en el punto 1, en sus apuntes, dice: al estudiar Cantar de los Cantares, esta es la propuesta que les estamos haciendo en todas estas semanas. Y si no viniste las otras, yo te animo a que repases todas las sesiones. Otro paréntesis voy a abrir, tengo ganas de darles anuncios. Estamos terminando un trabajo que lo vamos a lanzar antes que termine el último devocional de misión, donde en una página web vamos a poner, estamos compilando cada serie de los últimos 3 años que dimos en misión, las enseñanzas, los PDFs, todas agrupadas para que todos aquellos que quieran seguir en la conversación al terminar este año en el verano, puedas meterte en cada serie, toda coordinada, editada, con los materiales, por 3 años, totalmente gratuito para el cuerpo de Cristo. Así que eso lo vamos a entregar a fin de año, antes de que termine el año, y vas a poder meditar en esto. Si, por ejemplo, solo esta serie va a tener como 5 o 6 sesiones, pero hay un montón de series de hace 3 años que estamos preparando para que no perdamos las conversaciones. Así que para los hambrientos va a tener un año lleno de comida espiritual, un verano lleno de comida espiritual. Así que espero que les sea de bendición. Hay todo un equipo trabajando en eso y bendecimos a todo el equipo de misión que no paran nunca. Semana tras semana podemos anunciar algo nuevo porque hay un equipo trabajando para edificar el cuerpo de Cristo. Y bendigo a todos esos que están trabajando. Ahora, en esta serie estamos hablando de Cantar de los Cantares y la propuesta es que al estudiar Cantar de los Cantares, no estamos tratando de hacer un estudio interpretativo de este libro de forma aislada. O sea, agarrar un versículo como, o sea, lo que hice recién es en un contexto de 5 sesiones, pero no es que estamos agarrando versículos y viendo qué significan, sino que queremos obtener, fíjense, dice ahí, una perspectiva profética y profunda del Evangelio y la comunión que Cristo desea tener con la iglesia. O sea, cantar de los cantares es como otra cámara. ¿Sí? ¿Vieron que acá tenemos una cámara y allá tenemos otra cámara y allá tenemos otra cámara? Y cada cámara te da un ángulo distinto que nos incrementa el entendimiento de la escena que Dios nos quiere mostrar. Entonces, Dios nos quiere mostrar el Evangelio y cada libro de la Biblia nos da un ángulo distinto del corazón de Dios. Y cantar de los cantares, yo creo que es una cámara muy especial de esta escena. Y es una cámara que nos muestra en un nuevo ángulo una visión, entendimiento y perspectiva del amor que Dios siente por nosotros. Dice el Salmo 119:160 que la suma de su palabra es la verdad. Por eso no podemos agarrar un texto aislado o querer entender doctrina solo con un versículo. Tenemos que sumar la palabra para ver la verdad. Es como armar un rompecabezas. Estamos armando ahora con mis hijas el rompecabezas de la ciudad de Jerusalén, de 1,000 piezas que me regalaron para mi cumpleaños, el mejor regalo. Y estamos armándolo. Y cuando vos armás un rompecabezas, en la medida que vas conectando las piezas, podés tener una visión clara de la imagen que estás buscando conseguir. Lo mismo pasa con esto. Cada parte de la Biblia nos agrega piezas para poder ver con claridad el Evangelio en forma completa. Y cantar de los cantares nos da una perspectiva y son piezas claves para entender el nivel de comunión que Dios quiere tener con nosotros. Entonces, no estamos tratando de interpretar algunos versículos, sino que entender toda la historia de estos 8 capítulos, como lo venimos haciendo, nos dan una perspectiva muy clara. En las sesiones anteriores, ¿qué vimos? Vimos el llamado a entrar en sus cámaras, el llamado a la intimidad, eso vimos en la primera sesión. Luego vimos la voz de la novia en la segunda sesión, solo estoy repasando. Número 3, vimos la madurez de la novia. ¿Sí? La última sesión vimos la madurez de la novia y hoy vamos a ver el propósito de la novia. Y luego, en nuestra última sesión, vamos a ver el mensaje Maranata en Cantar de los Cantares. ¿Sí? Entonces, todos estos capítulos nos dan una perspectiva y un ángulo en nuestra relación con Dios que es clave para encontrar la verdad de lo que Dios, de cómo Dios quiere relacionarse con nosotros. Número 3, un resumen rápido para los que no estuvieron en otras sesiones o están medios perdidos para repasar. Lo que vimos hasta acá es que Cantares 1 nos hablan de identidad. Voy a usar una palabra para cada capítulo para que puedas repasar lo que venimos estudiando. En Cantares 1, el amado define la identidad de la novia. La novia se siente quemada, rechazada y él le dice, no, eres amada, eres hermosa mía. Y esa es nuestra historia con Dios. Nos sentimos fracasados, nos sentimos rechazados, nos sentimos quemados, pero Él te dice, yo te amo, eres mi hijo, yo te llamé de las tinieblas a la luz admirable, esta es tu identidad, hijo de Dios por la eternidad. Y Cantares 1 nos muestra la identidad de la novia. Cantares 2 nos muestra la intimidad. Ahora, no solamente el amado le dice quién es, le dice, levántate, amada mía, y ven. Hazme oír tu voz, quiero intimidad, quiero relación, ¿sí? Y eso lo vimos en Cantares 2. Y la novia tiene este primer amor. Cantares 3 habla de procesos. La novia empieza a responder y lo busca, a veces no lo encuentra, ¿sí? Como nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces lo buscamos, no lo encontramos? Lo buscamos, no lo encontramos, pero de repente lo buscamos y lo encontramos. Y como dice la novia en Cantares 3, dice, allá mi amado y ya no lo voy a dejar ir, ¿sí? Y si estás acá, es porque vos lo hallaste y ya no lo querés soltar. Y él no te va a soltar. Y eso vemos en Cantares 3. En Cantares 4, yo le puse Espíritu Santo, porque ahí el amado nos añade algo claro. Dice, sopla, Espíritu del Norte, sopla Espíritu, vientos, y que se desprendan los aromas para que el amado venga a disfrutar. Y acá vemos la obra del Espíritu Santo que sopla sobre nosotros y activa los frutos y activa los dones que nos hacen poder crecer en nuestra intimidad y nuestra comunión con Él. Todo esto ya lo vimos. Ahora, Cantares 5, hasta acá llegamos a la última sesión. La novia pasa una noche oscura del alma. Y eso lo habíamos definido en la última sesión. No sé si se acuerdan sobre la madurez de la novia. Que la noche oscura del alma son los sufrimientos que reciben aquellos que eligen la voluntad de Dios. Es esta parte del Evangelio que a veces no nos gusta predicar, pero que es tan clave, porque es a través de esas pruebas y esas tribulaciones que nuestro amor madura. El amor madura cuando es probado. Y en esta relación con Dios, como la iglesia primitiva y como tantos, pasamos estas temporadas difíciles. En Cantares 5 vemos que la novia es golpeada, es herida, le quitan el manto. Y son estas tribulaciones, estas leves tribulaciones momentáneas que para nosotros son gigantes, que pasan en nuestra vida, pero que hacen madurar nuestro amor. Y nosotros al Señor lo elegimos en las buenas y en las pruebas. En todo tiempo yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y cuando vos pasás por las aguas y viste que las aguas no te ahogaron, y pasás por el fuego y viste que el fuego no te quemó, tu amor es mucho más maduro. Por eso las tribulaciones de los últimos tiempos, como vamos a hablar hoy, las cosas difíciles que ya hoy están pasando y se van a incrementar, van a purificar el amor de la iglesia para llevarlo a otro nivel de madurez que el amado es digno de recibir. Y Cantares 6, que es lo que vamos a ver hoy, después de esas pruebas se activa el propósito de la novia. ¿Sí? Y es tremendo. La novia sale de ese desierto, pero no sale igual. Yo quiero profetizar que no saldrás de los desiertos igual, que saldrás del desierto en el poder del Espíritu Santo. Jesús fue llevado al desierto en Lucas 4. Dice que cuando salió del desierto, Él salió en el poder del Espíritu Santo y empezó a sanar enfermos y a predicar. Y es impresionante la matemática de Dios. Después de la noche oscura del alma, después de las pruebas, después del momento que Satanás te quiso derribar, pero no te pudo matar, Él se lamenta y dice, ¿cómo no le di el golpe final? Porque ahora Dios lo resucitó y ahora no lo puedo frenar, porque ahora quiere llevar a otros, quiere predicarle a otros. Así que lo que Satanás quiso usar para destruirte, Dios lo está redimiendo para activarte. Y esto vamos a ver hoy qué es lo que pasa con la novia en Cantares 6, y luego la semana que viene, para los hambrientos, vamos a ver Cantares 7, que habla de la herencia. La novia se transforma en la herencia de Cristo. La novia llega a un punto de madurez que el amado se contenta y dice, ¡wow! Esta es mi iglesia. Yo sabía que iban a llegar hasta esta hora. Yo sabía que iban a atravesar todo esto. Ahora sé que tengo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, lista para reinar conmigo. Somos la herencia de Cristo. Él es nuestra herencia, pero escuchá, vos sos su herencia. Por eso en Efesios 1, Pablo ora para que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento y nos revele la herencia que Cristo tiene en nosotros. Nosotros somos muy egoístas y solo queremos que Él sea nuestra herencia, pero vos sos lo que el Padre le prometió a Jesús. Y vos puedes decir, oh Señor, ¿tampoco le prometiste a Jesús? O puedes decir, Dios, ¿cuántos creen que el Padre le prometió a Jesús comprarle gente de toda lengua, tribu, pueblo, raza, nación que se van a entregar voluntariamente a Él en el día del Señor? Y ahí está la iglesia que el Padre le prometió a Jesús y somos nosotros, y queremos ser una iglesia digna del Cordero. Y en Cantares 7 vamos a ver que es una profecía. La iglesia se transforma en digna del Cordero y en la herencia del Cordero que Él le alegra. Y Cantares 8, vamos a terminar viendo el amor perfecto, que es el amor Maranata, que es ya la amada que dice, me encanta verte en parte, pero quiero verte cara a cara. Quiero que vengas, apresúrate, ven, porque yo ahora quiero estar completamente con vos y no quiero separarme nunca más. ¿Cuántos les está gustando el libro de Cantares de los Cantares? Oh, este libro, mi hermano, yo le decía a Maxi recién, esto cambia, esto es un ángulo, es una cámara de la escena del Evangelio, que nadie que vea esa escena, ese ángulo, puede quedar igual. ¿Sí? Y yo espero que todas estas sesiones te transformen, porque es la palabra de Dios, es la verdad, que cuando la sumás a todo lo otro que vos ya sabés, encontrás la verdad y podés ver la escena claramente. Ahora vamos a Cantares 6 y hoy vamos a ver el propósito de la novia. Porque como habíamos dicho en Cantares 5, la novia es procesada, la novia es golpeada. ¿Sí? Y vemos que eso es el Evangelio. Vemos la iglesia primitiva siendo perseguida, todos los discípulos muriendo mártires, o la mayoría. Estas son las pruebas. Este es el Sermón del Monte. Dice, cuando te rechacen, cuando sufras por obedecerme, tómalo como una bendición, porque esto es el Evangelio, este es el amor que es probado. Hay un poder Dios sabe lo que hace como líder y sabe que la manera en que nuestro amor madura es a través de pruebas y tribulaciones. Por eso vamos a ver que la herramienta que Dios utiliza, escucha bien, para activar el propósito de la iglesia y hacerla producir sus mejores frutos son las tribulaciones y las pruebas. Y esto parece un mensaje tan distinto, ¿no? Pero este es el Evangelio. Por eso Jesús dijo, si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz. Abracen las pruebas. Miren cómo dice 1 Tesalonicenses 3:13, lo dejé ahí. Pues claro, hoy tenemos una narrativa. ¿Cómo Dios va a permitir que estés en una tribulación o que estés en una prueba? Y si estás en una prueba, algo estás haciendo mal. Y si estás en la tribulación, algo estás haciendo mal. Y esto va a traer una gran ofensa. Ya mucha gente se está ofendiendo con Dios por estar escuchando esto que no es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos, pues, ¿para qué estamos puestos? Para tribulaciones. Me gusta cómo lo enseña Maxi Seravica, que las tribulaciones son el hábitat de la iglesia. Y es en esa tribulación. ¿Saben que, por ejemplo, una palmera está en los lugares tropicales? Porque cuanto más fuerte es el viento y más fuerte es la lluvia, más profunda va su raíz. ¿Ves? Y el justo florecerá como la palmera. Entonces, vos fuiste creado para que cuanto más fuerte sea el viento y más fuerte sea la lluvia, más profunda vaya tu raíz y más manifiesto sea tu fruto. Por eso dice, no se inquieten. Y toda la narrativa del Nuevo Testamento es este, ¿no? Y necesitamos una iglesia madura que no le tiene miedo a las tribulaciones. Necesitamos una iglesia madura que va a terminar como la sulamita, es decir, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y cuando pases por las aguas, no nos ahogaremos, sino que nuestro amor por Él es más fuerte que la muerte. Y nada, las muchas aguas no podrán separarnos de este amor. Esa iglesia madura, ahora te voy a mostrar, va a sacudir las naciones con el Evangelio. Y esa es la herencia. Day estaba cantando, llévanos al primer amor. Y quizás vos puedes estar pensando en tu historia con Dios. Yo a veces tengo un pensamiento un poquito más apostólico y pienso en la historia de la iglesia con Dios. Digo, Dios, llévanos a las obras primeras, llévanos al libro de los hechos, llévanos a una iglesia que, como te voy a mostrar ahora, no le tiene miedo a las tribulaciones. Y te lo voy a mostrar en Pablo, porque yo creo que el secreto para entender el ángulo de Cantar de los Cantares, la perspectiva profética, es ver la misma historia en otras partes de la Biblia. Y te lo quiero mostrar en Hechos 14. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿De dónde eran? Van a ver por qué les hago repetir esto. Que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad. Imagínense si Pablo tenía esta doctrina de que Dios no permite sufrir por el Evangelio. La de pare de sufrir, ¿no? O sea, imagínense, Pablo hubiese dicho, o sea, Dios no está conmigo. Ahora, miren, Pablo dice, lo arrastraron fuera de la ciudad. Y imagínense cómo lo dejaron a Pablo, que pensaron que estaba muerto, ¿sí? Y Pablo era hombre. Y los hombres saben que tenemos como la barrera del dolor baja, ¿no? Yo veo a mi esposa con fiebre, puede estar, no sé, mal, y ella sigue para adelante. Yo tengo 37 y medio de fiebre y ya siento, ya veo una luz blanca al final del camino. Mi amor, me estoy muriendo. Amor, tenés 37 y medio. O sea, los hombres oren por nosotros, tenemos ese tema. Por eso Dios hizo que las mujeres den a luz, ¿no? Porque creo que nosotros moriríamos en la sala de parto. Pero bueno, en fin, no me quiero meter en ese tema. Pero Pablo queda como muerto, imagínate, Pablo, como muerto. O sea, a mí me llega a pasar lo de Pablo, me tomo licencia de misión un año. Ahora, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente, con Bernabé, dice, salió con Bernabé para Derbe. O sea, el otro día, no se tomó licencia. Después de anunciar el Evangelio, no fue con su pastor y le dijo, pastor, ¿será que algo me está pasando? Porque ayer me apedrearon por predicar. No. Se levantó al día siguiente, se fue a predicar a aquella ciudad y a hacer muchos discípulos. ¿Cuál va a ser el principio de esta noche? Las pruebas activan tu propósito. Y dice, y volvieron a Listra, y me encanta esto que dice, y a Iconio y a Antioquía. ¿De dónde eran los que lo habían apedreado? ¿Y dónde volvió? No, yo no puedo creer. O sea, nosotros nos dijeron que tenemos que huir de las tribulaciones y este hombre vuelve al lugar de donde eran los que lo apedrearon. ¿Y qué hace cuando vuelve a Iconio y Antioquía? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. En sus apuntes se lo subrayé. Confirmando los ánimos. O sea, lo habían apedreado, pero no tiene actitud de víctima. No viene a decir, ay, lo que me pasó. Dice, vamos, vamos, tenemos que avanzar. Dice, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Porque Satanás te atacó, pero se va a tener que arrepentir de haberte atacado. Porque el Espíritu Santo te levanta y vos vas a decir, no sabes con quién te metiste. Ahora por lo que me hiciste voy a confirmar el ánimo de otros, voy a exhortar a otros que permaneciesen en la fe diciendo, y esta es la teología bíblica, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? Sin tribulación no vas a entrar al reino de Dios. Ahora, qué paradoja que la iglesia de hoy estamos predicando Dios quiere sacarte de los problemas, Dios quiere sacarte de las tribulaciones. Y la Biblia dice, sin tribulaciones tu amor no madura, sin tribulaciones no vas a ser activado en tu propósito, necesitas tribulaciones. Por eso Pablo decía, nos gozamos, esta leve tribulación momentánea. Yo no entendía eso hasta que ahora veo el Evangelio. Produce un más excelente peso de gloria. Y miren lo que dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor que habían creído. Y esta es la historia, como dice ahí abajo, de la Sulamita. En Cantares 5 la golpean, como a Pablo, en Cantares 5 la hieren. Y yo quiero darte esta palabra profética. Quizás este año en muchos momentos Satanás te golpeó, te hirió, te atacó, te sacó el manto, pasaron cosas que no esperaban. Pero si vos vivís el Evangelio de Jesús, vas a ser levantado, vas a ser restaurado, vas a salir con una fortaleza de este desierto y vas a confirmar a muchos, vas a exhortar a muchos. Y las áreas que Satanás usó para detenerte, Dios las va a redimir para fortalecerte, para enviarte y para activarte. Ese es el Evangelio. Entonces, ¡oh! Esto despierta el león de Judá dentro mío. Iba a decir despierta el tigre que hay en mí, pero eso era su caritas, ¿no? Saca el tigre. No, eso no. ¿Cuántos tienen al león de Judá adentro? Entonces vemos que en el capítulo 5 la Sulamita es golpeada, pero en el 6 es activada. Y ahora vamos a ver el propósito que se activa cuando el amor madura. Y hay tres cosas que va a hacer la Sulamita en Cantares 6. De vuelta, en Cantares 5 pasa la noche oscura del alma. Oh, yo quiero decirte que la tristeza dura una noche, pero el gozo del Señor es eterno. Yo quiero decirte que las pruebas que estás pasando son temporales, pero tu propósito es eterno. Redimí esas pruebas en propósito. Entonces, el primer propósito de una iglesia madura en este nivel es guiar a otros a la intimidad. ¿Qué hace la iglesia cuando ya pasa esa prueba, la novia pasa esa prueba? La madurez de la novia activa su propósito sagrado. Oh, mi hermano, si Satanás no te pudo matar y todavía estás acá, redimí toda esa experiencia en guiar a otros a la intimidad. Eso es lo que hace la Sulamita. Todo su proceso luego de pruebas activa su asignación divina. Ahora ella va a guiar a otros al amado. Fíjense, primer versículo de Cantares 6. Habíamos terminado la última sesión en Cantares 5. Viéndola esa noche oscura que pasó. Pero miren, ella lo empieza a buscar en su desierto, ¿se acuerdan? Y ahora otras doncellas dicen, ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. O sea, la pasión de esa novia que vimos en Cantares 5, que a pesar de todos los golpes, dijo, si lo ven a mi amado, díganle que estoy enferma de amor. Díganle que todo lo que he pasado no ha hecho decrecer mi amor por él. Estoy más enamorada de él que antes. Entonces, esa pasión que fue probada y fue avivada, ahora otras le dicen, queremos buscar a tu amado. La pasión de la novia despertó la búsqueda en otros. Si tu vida no está inspirando a otros a buscar al amado, no estás viviendo el verdadero propósito de la intimidad. La verdadera intimidad con Dios activa el propósito de que Dios te use para llevar a otros al amado. La intimidad no queda en la intimidad. La intimidad despierta algo en tu vida que te transformas en alguien que la gente te dice, ¿dónde está tu amado? Yo quiero buscarlo con vos. Yo quiero buscar al que vos amás. El verdadero discipulado es guiar a otros, no solo a Cristo, sino a la profundidad con Cristo, a la intimidad con Cristo. Jesús no solamente les predicó una vez a sus discípulos, sino que por 3 años los transformó en íntimos. Hubo momentos donde dijo, ya no los llamaré siervos, hay más profundidad, van a ser amigos, van a saber lo que yo pienso. El verdadero discipulado es vivir una vida que lleve a otros a la intimidad. Hoy hay mucha gente que está preguntando, ¿dónde está el amado? ¿Cómo consigo esa relación profunda con Él y permanente? ¿Cómo descubro la belleza de Cristo? ¿Cómo entro en amores con Él? ¿Cómo vivo algo más profundo? Y Dios está levantando una generación como la Sulamita, que venció la prueba al desierto y ahora va a guiar a otros a esa intimidad. Yo sentía muy fuerte que Dios va a traer, ya lo ha profetizado este año, canciones a esta casa, prédicas, libros. Veo a muchos de ustedes escribiendo. Ideas, libros para niños. Vamos a llevar a una generación a la intimidad con el amado. Esto es nuestro ADN. Y las pruebas que pasaste te purifican para poder hacer esto. Tu vida debe incomodar a los religiosos, inspirar a los sedientos y atraer a los quebrantados. Tu propósito es guiar a otros a la intimidad. Entonces, en el versículo 1, la pregunta es, ¿dónde ha ido tu amado? Queremos buscarlo contigo. Y escuchen lo que responde la Sulamita. Dice, mi amado descendió a su huerto. Recuerdan en Cantares 4, el huerto era el lugar donde el Espíritu se movía. O sea, mi amado está donde el Espíritu se está moviendo, en las ceras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger en los lirios. Recuerden que el lirio era la identidad de la novia en Cantares 2:1. ¿Se acuerdan? Yo soy la rosa de Sarón, el lirio. La identidad de la iglesia habla de esta flor hermosa. Dice, yo soy de mi amado es mío, él apacienta entre los lirios. Entonces acá nos va a mostrar 2 lugares donde está el amado. La amada lleva a otros a estos 2 lugares. Número 1, la lleva al huerto, la lleva a los lugares donde está soplando el Espíritu Santo. La lleva a lugares donde la nube se está moviendo. La lleva a lugares donde la presencia se está manifestando. Y también la lleva al lugar donde el amado está pastoreando entre los lirios. Eso significa, según Cantares 2:1, que el amado se mueve en medio de los 7 candeleros. ¿Se acuerdan? El amado se mueve en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son 7 iglesias súper limitadas, con muchos problemas, pero Jesús se mueve en medio de la iglesia, aunque ésta tenga problemas, Él se sigue moviendo en medio de la iglesia. Lean Apocalipsis 2 y 3. Y Jesús llama a esa iglesia que perdió el primer amor, que está tibia, que tiene a Jezabel, que tiene falsas doctrinas, la llama candeleros de oro, de vuelta. Jesús nunca te define por tu condición, sino por el destino glorioso que va a producir en vos. Entonces Jesús dice, yo sé que parecen vasijas de barro quebradas y podridas, pero para mí son candeleros de oro porque sé lo que voy a hacer con ella. Lo mismo que con nosotros, Él nos llama perfecta mía porque Él ya sabe lo que va a hacer con vos. Yo no sé si vos entendés esto, tu final es perfección. Tu final es reinar con Cristo con un cuerpo glorificado, sin pecado, sin malos pensamientos, con gozo, paz, plenitud, sin tristeza, y Él ya te ve según ese final. Él se mueve en medio de los candeleros. Y me encanta esto, es tremendo. La amada las lleva a 2 lugares. Grábate esto, porque esto es nuestro propósito. Llevar a otros al mover del Espíritu y reconectarlos con la iglesia local. Oh, esto es tremendo. O sea, ¿dónde la lleva? La lleva a donde el Espíritu está soplando y a donde el amado está en el medio pastoreando. O sea, la lleva a lugares donde está el Espíritu. Por eso, ¿dónde vas a estar el próximo año? Yo voy a estar donde el Espíritu se está moviendo. y también voy a estar en mi congregación local. Aunque esté como las siete iglesias de Apocalipsis, no importa. Esos son los dos lugares donde Dios está llevando a la iglesia de los últimos tiempos. Oh, me encantan estas dos partes donde la amada lleva a sus amigas. ¿Sí? Y cuando vos llevas o cuando vos estás donde el Espíritu está, dice 2 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu hay libertad. Y la libertad no es solamente gritar y hablar en lenguas y danzar, ¿no? Lo usamos para eso. Donde está el Espíritu hay libertad, grite, no. También es que donde, si vos te movés en ambientes donde el Espíritu Santo se manifiesta, vas a ser libre de la inmoralidad sexual, vas a ser libre del despropósito, vas a ser libre de la ansiedad y de la tristeza. Tenés que habitar donde Él está. Por eso al principio de cantar es la madre dice, ¿por qué andaría errante? ¿Por qué estaría en otro lado si puedo estar donde Él está? ¿Y dónde está Él? Donde el Espíritu se está moviendo. ¿Y dónde está Él? En medio de los siete candeleros. Entonces yo declaro más pasión por el mover del Espíritu en tu vida y más pasión por tu iglesia local. Ese es el propósito. Y guiar a otros, guiar a otros. Yo voy a dar mi vida. Voy a dormir unas horitas nada más y voy a salir a otra nación. ¿Para qué? Para guiar a otros a la intimidad, para guiar a otros al mover del Espíritu y para conectar a otros con su iglesia local. Y ese es el camino del discipulado que Dios está activando. Dice la letra C, la letra D, perdón. Solo aquellos que han aprendido a vivir en intimidad, donde está el Espíritu, y en comunidad, este es el diseño, pueden disfrutar de la plenitud del amado. Por eso la sulamita dice, yo soy de mi amado y él es mío. Yo soy de mi amado y él es mío. ¿Cuántos pueden decir esto? Yo soy de mi amado y él es mío. Este es el diseño. Ahora, el segundo propósito que se activa después de ese desierto de Cantares 5, esto me encanta, yo lo llamo el despertar de la novia en los últimos tiempos. Otro fruto del amor que maduró en las pruebas es un avivamiento de la novia en los últimos tiempos. O sea, en Cantares 5 vamos a ver a la novia en tribulación, ¿no? Atacada, herida, golpeada, pero en Cantares 6 le vamos a ver a la novia gloriosa. ¿Cuántos creen que esto es una profecía, no? O sea, por un lado la novia en la tribulación, en los procesos, y de repente la novia gloriosa. Cuando estás en este proceso de intimidad con el amado que atraviesa las distintas temporadas, te convertís en la iglesia gloriosa profetizada por la Biblia para los últimos tiempos. O sea, otro de los propósitos es colaborar con un plan que Dios tiene, que es levantar en los últimos tiempos una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y quiero mostrarte un poquito eso en la palabra. Vamos a ver primero Cantares 6, 9 al 10. En este proceso de la maduración del amor de la novia, dice que la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Hay un punto de este proceso que está llegando al final, ya estamos cerca de Cantares 8, hay un punto de esta canción profética donde la gente empieza a decir, ¡wow! ¡Miren a esa iglesia! Déjenme parafrasear, ¡wow! ¡Miren! Se están juntando todos los días para adorar y orar al Señor. Son bienaventurados. ¡Miren! Ustedes saben que hoy con misión hemos logrado estar de lunes a sábado. Dice la palabra que todos los días en la iglesia primitiva, en el templo y en las calles no dejaban de compartir a Cristo. Y hoy por la gracia de Dios estamos terminando y yo creo que ya el año que viene vamos a tener los 7 días por semana y esto no para hasta ser 24/7. Y mucha gente va a decir, wow, miren, yo creí que a la iglesia solo se iba los domingos. Bienaventurados, wow, ¿quién es ese amado que lo quieren ver todos los días? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de todos los días? Alguien me preguntó, ¿por qué 24 horas los viernes? ¿24 horas? ¿En serio? ¿Hacen de 8 a 8 tanto? ¿Por qué 24 horas? Y mi respuesta es porque el día no tiene 25. ¿Cuántos creen que Él es digno de más? Él no es digno de una hora por semana de adoración. Él es digno como en el cielo sea en la tierra, todos los días, todo el día. Hacia eso vamos. Ahora, esta novia que se está convirtiendo en esa profecía, otras dicen, bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Quiero decirte que viene un tiempo de la iglesia donde la iglesia va a brillar tanto que otros van a mirar para este pueblo, esta pasión, y va a decir, wow, vamos, los honramos, bienaventurados. Y en medio de la oscuridad la iglesia va a brillar. Pero va a brillar por su cultura. Y miren lo que dice. Dicen, ¿quién es esta? ¡Oh! ¿Quién es esta? Que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol e imponente como ejércitos en orden. Recuerden que Efesios 5, Jesús dijo que al final la iglesia va a ser gloriosa. Y ahora en Cantares, en este paralelo profético, dice, ¿quién es esta? O sea, a ver, ¿qué estoy diciendo? Mi propósito es guiar a otros a la intimidad, conectarlos con la comunidad, pero también colaborar con el plan de Dios de levantar una iglesia gloriosa en los últimos tiempos. Esto también es una paráfrasis de Isaías 60. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá la luz de Jehová y las naciones andarán al resplandor de tu gloria. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta que está brillando en medio de la oscuridad? Oh, mi hermano. Una iglesia apasionada que adora día y noche, que come las profecías, que se mueve en los cinco ministerios, va a causar asombro de muchos en los últimos tiempos. Y yo voy a colaborar con esa iglesia. Y vos también. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta analizar estas palabras porque un mensaje que Dios nos dio en el diseño de la iglesia de los últimos tiempos es restaurar los cinco ministerios. Ese es el diseño. Efesios 4 es el diseño. Los cinco ministerios restaurados. Y miren estas expresiones. Dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? El alba es el amanecer. ¿Qué significa esto? Que termina. ¿Quién es esta que corta la noche? ¿Sí? Que pone fin a la noche, como hemos cantado. Y eso tiene que ver con el rol profético de la iglesia de los últimos tiempos, con el ministerio profético. Esta iglesia apasionada por Dios va a cortar la noche. Esta iglesia apasionada por Dios va a hacer que la noche se termine y que el sol de justicia aparezca. Y ese es el aspecto profético. Dice, ¿quién es esta hermosa como la luna? ¿Qué es la luna? Es el astro que ilumina en la noche. Y yo veo acá el rol evangelístico. Una iglesia que alumbra en la oscuridad. ¿Ves? Luego dice, ¿quién es esta que trae claridad como el sol? ¡Oh! Yo acá veo el ministerio bíblico, una iglesia que trae luz en medio de la confusión, que trae claridad. La Biblia es lámpara a nuestros pies y es lumbrera, es sol en nuestro camino. Ministerio bíblico. Y luego dice, imponente como ejércitos en orden. ¡Wow! ¿Cuántos creen que ni una tilde está de más en la Biblia? Ni una J, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Una iglesia en orden, que se mueve en santidad. Yo en orden veo el ministerio pastoral. Y cuando veo un ejército, esta es mi interpretación, veo el ministerio apostólico que va a arrasar con el plan de Dios en los últimos tiempos. Entonces, básicamente, ¿quién es esta iglesia gloriosa que en los últimos tiempos es profética, es evangelística, es bíblica, se mueve en orden y es un ejército que arremete contra el infierno? ¿Quién es esta? Oh, alguien de esa iglesia está en este lugar. Yo digo, amén, Señor. Oh, este es mi propósito. Quiero colaborar con esta iglesia. Quiero sumar mi parte en esta ecuación. ¿Cuántos van a activar su propósito en los últimos tiempos? Letra B, nuestro propósito en los últimos tiempos es despertar a la novia, su diseño original. Hay profecías que detallan que en medio de la oscuridad se levantará una novia gloriosa y que la iglesia de los últimos tiempos será gloriosa. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que el amado va a decir, wow, has madurado, las pruebas, la tribulación te hizo madurar. Satanás creyó que con esas pruebas te iba a detener, pero no se dio cuenta de que con esas pruebas te avivó, porque ahora me amás más. Y el amado dice, me cautivaste, pero las naciones van a decir, ¿quién es esta? Nos van a alabar y nos van a honrar, vale la pena lo que estamos haciendo. Oh Señor, tendrás una iglesia gloriosa. A mí me encanta cuando Dios usa a mi esposa predicando o alguien me habla bien, yo digo, oh, es mi esposa. Ah, mi hermano, alguien me dice, Mariano, ¿cómo usó Dios a Pipi en esa materia? O cuando estábamos en el congreso de Toma tu lugar, ¿no se acuerdan que me presentaron? Y Fer Brunet dice, quiero presentar a Pipi, la esposa de Mariano, porque todo el mundo dice que misión es misión por ella. ¿No? Y todos los de los internados, dice, todos los que encuentro me dicen, sí, vos a Mariano lo ves predicando, pero tenés que ver a Pipi todo el tiempo aconsejando. Bueno, hoy habló como con 20 personas ahí, casi ni me dejaron saludarla, porque cada vez que pasaba estaba discipulando a alguien. Y cuando alguien alaba a mi esposa, yo digo, ¡oh! Es mi esposa. ¿Y saben lo que va a decir Cristo? Cuando la iglesia sea honrada. Oh, mira, esto es de misión. Todos los días, 24 horas. ¿Qué no tienen otra cosa que hacer? Tan enamorados están del Señor para que sea su todo y su prioridad. Y el Señor va a decir, esa es mi esposa. Esa es mi novia gloriosa. ¡Wow! Ahora, la iglesia de los últimos tiempos, según la Biblia. Bueno, letra C, perdón. La manifestación de la iglesia de los últimos tiempos va a hacer que muchos quieran contemplarla. ¿Están conmigo? Bien profético lo que estoy hablando. Meditemos unos minutos en Cantares 6:13. Ya estamos llegando al final. De repente, a esta iglesia que está brillando y que se está manifestando en los cinco ministerios, estas mujeres le dicen, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. La otra versión dice, date vuelta, queremos contemplarte. O sea, hay un clamor en esta generación. Queremos ver a la novia del Cordero. Queremos ver. Es una profecía. En esta profecía está diciendo, habrá una generación. Coincide con el resto de la narrativa bíblica. Habrá una generación sin dirección, sin referencia, que espiritualmente nos va a decir, manifiéstense. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Vuélvete, oh Sulamita, date vuelta, manifiéstate. La iglesia de los últimos tiempos, ¿por qué creo que dice esto? Porque según Mateo 25:5, la iglesia de los últimos tiempos se va a dormir. Y hay una voz profética que dice, despiértate tú que duermes, vuélvete. Dios está diciendo, manifiéstate iglesia, en medio de la oscuridad es tu hora. Esta es la hora, no hay respuestas. En este libro están todas las profecías que responden todos los cuestionamientos de la humanidad. La creación gime, que alguien nos diga qué está pasando, que alguien nos diga hacia dónde va el mundo. Vuélvete, Sulamita, queremos contemplarte. Y habrá un gran sueño. Pero escucha esto, la noche oscura, las tribulaciones, las desilusiones, las traiciones van a despertar a la iglesia en los últimos tiempos. La palabra dice que muchos tropezarán, que muchos morirán, pero un gran remanente se despertará, se levantará y se manifestará como la Sulamita. Me encanta como lo dice Efesios 5:14. Fíjense cómo todo lo que estamos interpretando en Cantares lo explicamos en otro versículo de la Biblia. No es que yo creo que significa esto, sino cómo la Biblia explica la Biblia. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En los últimos tiempos, muchos van a morir espiritualmente, muchos se van a apagar. Este adormecimiento, te lo quiero decir para que no te frustres, muchos van a caer. Muchos que hoy parecen estar cerca tuyo van a caer, aún el que esté firme cuídese de no caer. Muchos tropezarán, dijo Jesús. Muchos se entregarán y se traicionarán. Pero tú levántate de entre esos muertos. Despiértate, levántate, te alumbrará Cristo. Despiértate, vuélvete Sulamita. Actívate. El amor de muchos se enfriará, muchos van a caer. Pero en medio de esa noche, yo soy de los que creo que las tribulaciones, las pruebas, la pandemia y tantas cosas que vienen van a despertar un remanente y será la mejor versión de la iglesia gloriosa que se vio por siglos. Creo profundamente, no sé si a vos te pasa, pero cuando yo veo Satanás atacando personas, derribando personas o personas muriendo espiritualmente, yo digo, no Dios, vos no sos digno de eso. Y muchos se van a dormir y muchos van a morir. Pero habrá otra generación que se levante entre los muertos y va a brillar. Yo quiero ser de esa generación. Y vos sos de esa generación. Que te vas a despertar y vas a despertar a otros. Entonces en este capítulo 6, Veo a la Sulamita llevando a otros a la intimidad. Veo a la Sulamita manifestándose como esa iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Y por último, número 3, el tercer propósito que vemos en este capítulo es una novia que completa la gran comisión. ¡Qué profecía! No solo esta iglesia global se manifestará en el diseño original, como vimos recién, sino que completará la gran comisión, escucha bien, provocando a celos a Israel y viendo un gran número de judíos siendo salvos como nunca antes sucedió en la historia. Toda la narrativa, toda la escena bíblica dice que la gran comisión terminará con la plenitud de los gentiles, la iglesia global, dice Romanos 11, provocando a celos a judíos que viven en Israel en los últimos tiempos y serán salvos. Y antes del día grande y terrible habrá salvación en Jerusalén. Y que esos dos pueblos se unirán en Cristo y de los dos pueblos habrá un solo pueblo. Eso dice la narrativa bíblica. Y acá la profecía bíblica nos va a mostrar otro ángulo de esta historia. Y miren lo que dice el mismo texto que leímos recién. De levántate, Sulamita, queremos contemplarte. Y hace esta pregunta: ¿qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. ¡Qué profético! O sea, esta novia gloriosa que se mueve en los 5 ministerios se la describe como una reunión de dos campamentos. Hay otra versión que dice como dos ejércitos danzando. Yo cuando leí eso, ¿qué me acordé de Isea? Judíos y gentiles danzando en la plataforma. Dígame si no es una profecía de la iglesia de los últimos tiempos. O sea, la plenitud. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 11? Que la plenitud de los gentiles culminará con la salvación de Israel. Entonces la gran comisión se completará y habrá un rey en Sión gobernando todas las naciones. Venite, ¿quién estaba? Dani, por favor. En ese momento, Jesús quitará los pecados de Israel para siempre. Dice Romanos 11, 27. Bueno, 11 del 25 al 27. No sé si lo podemos poner. Leamos un par de minutos, estos versículos son tremendos y oramos. Pero va a haber una reunión en Cristo de dos ejércitos. Jesús es la cabeza de la iglesia y bíblicamente es el rey de los judíos. Así se presenta Jesús. Yo soy la cabeza de la iglesia y soy el rey de ese pueblo. Ahora ese pueblo falló y hoy vemos todas las consecuencias que están pasando. Por 2000 años no hubo judíos en Israel para completar estas profecías y en nuestra generación por primera vez hay judíos en Israel. Y escucha esto, hay judíos cristianos en Israel. Nunca hubo en 2000 años y en nuestra generación están. Y hace un par de meses danzamos todos juntos en intimidad con el amado, con un remanente de ellos. ¿Qué dice Pablo? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Si querés anotar esto por ahí, la ignorancia trae arrogancia. La ignorancia trae arrogancia. Por eso necesitamos no ignorar, profundizar en todo lo que estamos hablando. Dale gracias a Dios que Él te está sacando de la ignorancia y Él está atacando la arrogancia y Él te va a usar para sacar a muchos de la ignorancia. Dice, no quiero que ignoren para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Pueden ver la gran comisión? La plenitud es todos los que tienen que entrar de los gentiles, de las naciones, sean salvos. Dice, y luego, verso 26, todo Israel será salvo, como está escrito, y vendrá de Sión, porque saben que Jesús va a pisar el monte de los olivos y entrará en el monte de Sión. Dice, vendrá el libertador que apartará de Jacob, de Israel, la impiedad. Verso 27, dice, en ese momento Él va a hacer un pacto y en ese momento va a quitar el pecado de Israel. Entonces, me encanta que Pablo habla de este misterio en Efesios, esta reunión de dos campamentos. Pablo dice, porque Él es nuestra paz, Efesios 2, 14, 16, que de ambos pueblos hizo uno. Oh, Sulamita. ¿Qué veremos en la Sulamita? ¿Qué veremos en la iglesia en los últimos tiempos? La reunión de dos campamentos. Derribando la pared intermediaria de separación. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Reunión de dos campamentos. Matando en ellas las enemistades. O sea, quiero que entiendas esto. Todo este paradigma nupcial y todo lo que venimos estudiando en estas cinco sesiones de crecer en intimidad con el amado y de disfrutar y no daré a otros mis amores y danza conmigo el cantar de los cantares y todo lo que hemos estado viviendo llega a un punto donde se transforma en la activación de un propósito que Dios nos unge para llevar a otros a la intimidad, para restaurar el diseño de la iglesia y para completar la gran comisión. ¡Wow! Y miren lo fuerte que es esto. Y a ver, lo estamos viviendo en misión. Lo estamos viviendo. Yo conté los testimonios de estas semanas. Estas mismas semanas se están entregando 500 libros en Farsi a 500 pastores iraníes, ahora hijos de la intimidad. De este romance con Dios se está levantando una iglesia gloriosa que está completando la gran comisión. Esta semana lo contamos. Hemos recibido los recursos y las ofrendas para poder traducir toda misión al árabe, al hebreo y al inglés. Está pasando, está pasando. O sea, estamos viviendo lo que estamos predicando. Y Dios está en el asunto de restaurar todo este proceso de amor, de hacer madurar el amor. Por eso si estás en Cantares 5, si estás en la noche oscura del alma, no bajes los brazos, persevera en el amor, porque esto termina con una iglesia gloriosa activando su propósito. Y me encanta cómo empieza Cantares 7, y lo voy a dejar ahí, seguimos la semana que viene. Pero miren qué tremendo, estamos hablando de la gran comisión y empieza diciendo, cuán hermosos son tus pies en las sandalias. ¿A cuántos les suena esa frase? Cuán hermosos son los pies. ¿Saben que todos los versículos en la Biblia, dos, que dicen cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, está hablando de predicarle a Israel y a los judíos? Te los muestro rápido. Dos, y terminamos. Isaías 52:6 dice la liberación, el título dice la liberación de los cautivos de Israel. Y habla de los últimos tiempos, cómo la iglesia va a completar la gran comisión predicándole a los judíos. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, en el día del Señor. Porque yo mismo he hablado, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a ¿quién? A Israel. Tu Dios reina. Voz y atalayas. Uy, venite, dai. ¿Cómo me entendiste? Alzarán la voz. ¿Quién es esta? Hermosas son sus sandalias. Está reuniendo dos campamentos. Dice, voz de atalaya, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Se acuerdan? Una danza de dos ejércitos. Cantarán alabanza, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Y Pablo nos va a completar esta palabra en Romanos 10. ¿Saben que Romanos 9, 10 y 11 está hablando específicamente Pablo a los romanos, a los cristianos que no son judíos, son gentiles? Les está hablando del plan de Dios para Israel, como leímos recién. El primer verso de Romanos 10 va a decir, hermanos, ciertamente mi anhelo y mi oración es por Israel. O sea, Pablo tiene un llamado a los gentiles, pero dice, la gran comisión se completa cuando Israel, que tropezó en parte al final de los tiempos, sea llamado a celo y crea. Dice, es para su salvación. Y en todo este capítulo llega el verso 12 y Y Pablo le está diciendo a los gentiles, a los otros cristianos, dice, vamos, provóquenlos a celo, predíquenles, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, predíquenle, porque así como Dios los alcanzó a ustedes, los va a alcanzar a ellos. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ese versículo lo usamos para muchas cosas, pero el contexto es para la salvación de los judíos. O sea, nuestra misión final, ¿cuántos quieren que Él venga? Antes que Él venga, ese pueblo tiene que invocar su nombre. Y acá va a decir, ¿cómo pues invocarán? Y está hablando de los judíos. Claro que la Biblia la podemos aplicar para mucho, y esto lo usamos para las misiones. Pero dice, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Oh, está hablando de esa iglesia. Cantares 7:1. Esa iglesia que une dos campamentos. Dice, hermosos son los pies de tus sandalias. Cuán hermosos son los pies de los que van a hacer que ese pueblo anuncie el nombre del Señor. Cuán hermosos son los pies de los que van a restaurar el diseño de la iglesia en los últimos tiempos. Cuán hermosos son los pies de los que van a guiar a otros a la intimidad. Me encanta esto. Los discípulos, después de su romance con Jesús, fueron enviados, fueron activados. Y quiero profetizarte el siguiente paso: ser activado, ser enviado, colaborar con alguno de todos estos aspectos, vivir para guiar a otros, vivir para conectar a otros, vivir para colaborar con la restauración gloriosa de la iglesia de los últimos tiempos y vivir para completar la gran comisión. No es casualidad que nos toque hoy Cantares 6 y 7 y el lunes tenemos la semana de misiones. O sea, Dios está al control de todo. No sé si te estás dando cuenta en todo lo que está pasando, pero Dios hoy quiere purificar nuestros pies y activar nuestro propósito. En todo este proceso de enamoramiento tenemos que activar el propósito. Por eso quiero que nos pongamos de pie y oremos. Cierra tus ojos. Dios hoy te ha dado otro ángulo de su evangelio, de su plan. Todas las pruebas, todo lo que Satanás está usando para detenerte, Dios lo va a redimir para activarte. Las pruebas son una herramienta que Dios está usando para activarte. Cierra tus ojos.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, visita www.misioninstituto.com.